Hola, 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 radiocoloristas, ¿qué tal estáis todas, todos? Hoy tenemos un grupazo que nos va a hacer ponernos de cuero, de chinchetas, con los pelos largos y moverlos de acá para allá frenéticamente. Tenemos a Deep Purple. Para que les guste el rock duro, fantásticamente bien, porque es sin duda uno de los grupos más importantes del rock, ya tirando a heavy metal. Rock duro, heavy metal. Este programa se lo dedico a Javier Ramos Gutiérrez, a mi amigo Javi, el marchosísimo camionero que va por ahí con su camión y me escucha y le encantan estos ritmos duros. Y por supuesto a mi hermano Raúl Bellota, que es un fan incondicional de heavy metal. En sus años mozos tocó en un grupo de heavy metal muy durísimo que hubo aquí en Palencia. Ahora hace muchos años que está por esas tierras andaluzas. Raúl, Raúl Bellota, que te dedico este programa. Raúlín. A sus alumnos les pone música de esta aquí heavy, yo os lo sé, es profe y él sigue con su aspecto tan marchoso y yo sé que le sigue gustando el heavy metal. Y se apunta a un bombardeo, allí donde haya un grupo metal, allí está mi hermano Raúl. Está muy lejos, pero te quiero, hermano. Música más estupenda, más marchosa. A mí me encanta también el heavy. Siempre que sea bueno, el heavy me encanta. Y este heavy lo es. Es un magnífico, magnífico los Deep Purple. Made in Japan.
Bye.
Bueno, pero yo no os voy a hablar de los Deep Purple, de su vida y sus aventuras y sus desventuras. Yo voy a hablaros de la historia de un disco. Sí, de este disco, para ser más exactos. Un clásico, el clásico, tan escuchado y tan manido que no le damos importancia. Claro está, todo tan superado a estas alturas. Pues estáis equivocados y mucho. En estos tiempos de zozobra y de revisionismo setentero, nada mejor que recordar al primero en su estilo. El doble disco en directo, sí, el primero que consiguió ese honor. Además de poner la mirada en Japón, ahí nos enteramos de que los nipones se volvían locos con el rock. ¿Y de qué manera, gente? ¿De qué manera se volvían locos los nipones? Con una banda en estado de gracia, pero reacia a publicar el disco en directo y mucho menos en todo el mundo. Intentaron sin mucho mucho éxito controlarlo todo alrededor de esas grabaciones. Eligieron el técnico, que era Martin Beach, y estuvieron en la mezcla, Glover y Page. Concretaron la ilustración y se fueron a otra cosa, o sea, se fueron a su casa. Nadie se esperaba, como decía, se esperaba la reacción en todo el mundo. Discos en directo y muy buenos ya habían sido editados por aquella época. Solo recordar a los Rollins y a The Who para encontrar a la crítica con una opinión unánime. Aunque no dejaba de ser una maniobra de las discográficas para evitar los temidos bootlegs o contrabandistas. Mi hermano me va a matar con el inglés. Sí. Más que otra cosa porque es profe de inglés. Bueno, es igual. De los cuales, pues eso, los contrabandistas, o sea, la gente de los grupos no veía un duro. Había mucho plagiador. O sea, que el término pirata, evidentemente, no es nuevo. Y con esta nos encontramos a la banda que llega a Japón en olor de multitudes. Recordemos el Mark II, o lo que es lo mismo, Blackmore, Page, Lord, Gillan y Glover, que así era como se llamaban esta gente. Una semana antes del inicio del concierto y la opinión general de lo que hacían más por marketing que por convencimiento. Cita textual de Glover a una revista de la época. Hay tantos bootlegs de nosotros por ahí que si publicáramos uno oficial destrozaría el mercado, dijo este hombre de la banda. Pero estamos en la ciudad de Osaka en el 15 y el 16 en el Festival Hall y el día 17 en Budokan de Tokio durante el mes de agosto del año 1972 con una banda en estado de gracia creativo, porque no olvidemos que tenían un repertorio renovado con la aparición meses antes de Machine Head, que se convertiría a la postre en la base del material a tocar en vivo, y 18.000 fans locos por gritar. Dos semanas más tarde y $3.000 después, es todo lo que hizo falta para crear una página viva de la música rock. Fue platino en Estados Unidos, en Austria, en Alemania, en Francia, en Italia, y las mejores listas de música rock les vieron ahí arriba durante muchas semanas. Y ya decimos, Made in Japan fue su título. We didn't have much time. Smoke on the water. Smoke on the Water, Strange Thing on Woman, desenfrenadas y ejecutadas con algún desarrollo más largo de lo habitual y colocadas estratégicamente una en cada cara, añadiendo Sheeland Time, The Mule y Lazy como temas con largas ejecuciones y un progresismo que sentó cátedra, y que es el momento para todo buen director ofrecer creatividad que no todo esté medido, todo esté medido y estudiado, sino que sea improvisación. Temas que pasan de 5 a 9 minutos, como The Mule, o el No va más, que ocupa toda una cara, Space Tracking, que se excede hasta los casi 20 minutos cuando partía casi desde el minuto 5. O sea que les podía durar, pues hacían además tenían como, digamos, disputas entre el guitarra y el vocalista del grupo, a ver quién conseguía el tono más alto, y era un espectáculo verlos en los escenarios, con una guerra de altos que llegaban altísimos los dos, y eran unas peleas. Bueno, a modo de anécdotas, añadir que después de cada ejecución del Shield on the Time, Gillan se quedaba corto de voz para el resto del concierto. No me extraña. Esa era la exigencia del tema, un encadenamiento en progresión constante hasta la mitad y vuelta a repetir con más intensidad, si cabe. La pieza tiene un oscuro mensaje y un tono dramático, hablando sobre la justicia, el bien y el mal. Otro motivo que sentó cátedra para este tipo de discos era que permitía, dada su extensión, lucirse con cada instrumento. En The Mule tenemos el solo de batería de Pace, un hombre formado en el jazz y con una increíble forma de tocar que nos regala aquí 6 minutos de auténtico solo de batería. No podemos olvidar al señor de Hammond, John Lord, teclista de formación clásica, que nos deleita con un viaje que inicialmente no pasaba de 5 minutos y que gracias a los shows de Japón se van hasta los 20, y donde se hace dueño del final del álbum junto a Blackmore, que aprovechaba la segunda parte del tema para lanzar, tirar y ponérsela por sombrero la guitarra al cámara de turno. La guitarra, su guitarra, un espectáculo sustentado por esa máquina del ritmo y el metrónomo que es Roger Glover, convertido en reputado productor poco después de este lanzamiento. La concepción de este disco en directo cambió. Ahora tenían que ser dobles, al menos durante los 70 y parte de los 80. Toda banda que se precie tiene el suyo, aunque cree firmemente que, exceptuando a contadas rarezas, la edad de oro del doble en directo murió con el Whirlwind Leaf de los Scorpions, en mi opinión, ¿eh? Dejo para el final mi homenaje al gran tipo que es el vocalista Ian Gillan, el vendedor de vaqueros, un tiarrón sin el que nada hubiera sido igual. Tan grande y tan a su puta bola que es el único gran fichaje de esa época hecho por una banda rival. Gillan se peleó con todos y era tan grande que acabaron echando al bueno de Roger antes que a él. Bueno, sigue siendo grande, pero eso ya es otra historia. Aunque creo que ha muerto, ¿eh? Creo que Ian Gillan ha muerto el año pasado, ¿eh? Bueno, yo la nota que le doy a este disco es 10 de 10. Creo que no hay disco más grande. Creo que lo tiene todo. esta banda inglesa fue la pionera del hard rock y la principal influencia para el heavy metal, junto a Led Zeppelin y Black Sabbath. Como digo, fue creada en 1968 por Richard Blackmore, Ian Price, John Lord, Rod Evans y Ralf Samper. La banda con los años ha cambiado de formación, ¿eh? Sí, ha cambiado. Hombre, es que desde los años 70 ya ha llovido y claro, tiene que cambiar. Aunque quedan alguno fijo por ahí, pero vamos, tiene que cambiar, claro, evidentemente. La verdad es que son fantásticos, ¿eh? Tienen una música genial, pero genial. Al principio empiezan muy tranquilitos, así con mucho zen. ¿Qué música más fantástica se hizo en los años 70? Qué duda cabe que fue la época dorada del heavy, del rock. Fue una época que vivimos, la vivimos, todos los que venimos a esta universidad, y creo que fue la época más dorada que ha tenido el rock y el heavy metal. ¿Cómo se titula este libro? Este CD, este disco, Made in Japan. (Risa) Bueno, gente, y ya me despido, ¿eh? Me despido de todas y todos radiocoloristas en el 107.7 de la FM. Os dejo escuchar este tema, porque a los DIP hay que escucharlos con atención y con dedicación. No es una música fácil, pero todo es ponerse, ¿eh? Bueno, estuvo con vosotros Yolanda Bellota, ya sabéis, en el programa Solo Soul, que ya se ha convertido en cualquier cosa menos soul. En rock, en pop, en todos los estilos. Hemos tocado en este curso todos los estilos. Todos los estilos han venido bien, españoles, extranjeros, y todo nos ha venido estupendísimamente bien para hacer este programa. Y bueno, y como sabéis, ya se está terminando el curso, son los últimos programas, y ya el año que viene, pues ya veremos a ver lo que ideamos. Por supuesto, música vais a seguir escuchando. ¿De qué color? Pues bueno, no sabemos. La música, como la política, tiene muchos colores y muchos matices. No metemos a la bicha. Bueno, gente, que os vaya muy bien. Un beso muy grande desde 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Os habló aquí en la técnica Yolanda Bellota. Hasta pronto, amigos. Adiós. No,